Raconto a Electra. Personajes: Oreste Juan David Herrera. Egisto José Daniel Acevedo. Narrador Felipe Carlos Pérez. Crisótemis Kelilloan Ochoa. Clitemestra Juan Felipe Avilés. Electra Melissa Villada. Pedagogo Sergio Andrés Caballero.
Para que, de un modo u otro, no mueras a tu gusto, debo reservarte esta pequeña amargura. Y menester sería que se impusiera inmediatamente este castigo a cuantos quieren sobrepasar las leyes, el matarlos. Así, el número de malhechores no sería grande.
Estoy próximo a mi muerte y la resignación es ineludible. Culpa mía es por no haberte matado cuando eras indefenso e ignorante. Así este día que tanto temía nunca hubiera llegado, y en el futuro de Argos estaría escrito mi nombre. Desgraciada Electra, que menestró protegerte y su venganza de tantos años planeada por fin verá cumplirse en frente de sus ojos. Al menos déjame morir como un hombre digno, ofréceme una espada y dame opción de defensa.
Egisto intenta desenvainar su espada con un movimiento rápido, pero Oreste se da cuenta a tiempo y detiene su iniciativa.
Hipócrita, ¿acaso tú respetaste la dignidad de mi padre? ¿O acaso mi madre te obligó a matarlo? No me mientas, pues tus ojos reflejan tus verdaderas intenciones. Solo deberás morir, como el repugnante asesino que eres.
Solamente deseo que te quede algo claro. A tu madre yo la amé con todo lo que un hombre puede amar a una mujer, y le di algo que ni tu padre pudo darle, un amor constante.
¿Cómo te atreves a hablar así de mi padre, el ilustre Agamenón, después de las penas que por tu culpa padeció? Camina más bien y dejemos tanta palabrería.
Orestes conduce a Egisto por un extenso y oscuro pasillo hacia una habitación. Mientras tanto, Electra, Pedagogo y Pílades observan cómo sus figuras desaparecen en la profundidad. La cara de Electra, por primera vez en muchos años, se muestra sonriente. Crisótemis reposa junto al cuerpo inerte de su madre.
La muerte de Egisto me es indiferente. Bien merecía así es por su deshonra, pero nuestra madre no merecía ese trágico final, pues a pesar de todo, fue ella quien nos dio la vida. Así que, ¿quiénes somos nosotros para quitársela? Si ustedes no lo recuerdan, ella actuó bajo presión cuando procedió a la muerte de mi padre. Su visión estaba oculta tras un velo de color sangre de amor hacia Egisto, velo que aún antes de su muerte seguía bien atado a sus engaños. Recuerdo algunas de sus palabras cuando se excusaba ante mí.
A tu padre yo siempre lo amé, pero con el pasar de los años mis esperanzas de verlo nuevamente se fueron agotando. Lleva más de 5 años sin saber al menos si aún seguía con vida. Y cuando Egisto se presentó ante mí, traía una falsa noticia acerca de lo que más temía. Me engañó al hacerme creer que tu padre había muerto. La tristeza se apoderó de todo mi ser, y Egisto fue mi único apoyo en ese momento. Actué desesperadamente. La razón estaba por debajo de mis sentimientos. Luego, cuando Agamenón llegó victorioso de la guerra, mi atracción hacia él ya no era la misma, pues mi cabeza lo había olvidado en el pasado, como un recuerdo triste del que no se quiere volver a hablar. Además, mi relación con Egisto comenzaba a cobrar fuerza, y en esos momentos haría cualquier cosa que él deseara, y en su ambición aprovechó para pedirme su muerte.
No es que no me duele la muerte de mi padre, pero ahora se le suma también la muerte de mi madre, y nos hemos quedado totalmente solos. Es injusto.
No te lamentes tanto, hermana. Sabes que su muerte es muy merecida. Bien hubiera podido ella defender a mi padre y frustrar los planes de Egisto, pues contaba con la autoridad suficiente como para desterrarlo o inclusive condenarlo por deshonra. Además, me parece muy ignorante al creerle una noticia así a un aparecido con traje de guerrero que se presentó ante ella de la nada.
Pedagogo, al observar la creciente discusión, decide intervenir.
No cuestionen el pasado, ni mucho menos se peleen por él. Clitemestra está muerta y ustedes no pueden hacer nada para remediarlo. Deberían estar pensando más bien en sus nuevas funciones como herederos al trono y cómo se van a distribuir el mando de Argos tras la inminente muerte de sus gobernantes.
Tienes razón, honorable amigo. Aprovecho entonces esta situación para agradecerte, pues gracias a ti, esta venganza de varios años pudo ejecutarse exitosa. Tú protegiste a Orestes de la insaciable sed de poder de Egisto, cuando éste se tomó todo Argos como propiedad suya.
No merezco todo el crédito, pues tú fuiste quien me entregó al pequeño en mis manos e ideaste el plan, mas no puedo ocultar que me siento orgulloso de mi trabajo durante todo este tiempo. Cuidé a Oreste como un hijo y le cogí un gran aprecio, además de todas las cosas que le enseñé y sin contar las muchas otras que aprendí a su lado. Sin embargo, mi trabajo no ha concluido aún. Debo ir a presenciar personalmente el momento cumbre de la venganza, pero le ruego abstenerse de seguirme, pues esta va a ser una escena trágica que perturbaría sus mentes. Y eso va también para ti, Pilares. Sé que has estado a mi lado casi toda tu vida, pero te faltan aún muchas cosas por aprender.
Pedagogo se dirige a la habitación, pero al entrar ya es demasiado tarde. Encuentra a Histo tendido sobre un gran charco de sangre, su cuerpo totalmente inerte, sus ojos blancos, su cara pálida, y a su lado está Orestes, el cual en una mano empuña firmemente su espada manchada de sangre y en la otra un corazón, que en sus últimos palpitares expulsaba chorros de sangre y se encogía lentamente. Pedagogo vio cómo Orestes lo observaba con una indecisa sonrisa, que no iba de acuerdo con la lágrima que rodaba en su mejilla ni con la expresión frustrada que mostraba sus ojos.
Oh, linaje de Atreo, cuántos sufrimientos padeciste hasta salir a duras penas a la libertad, llegando a buen fin en el empeño de ahora.